La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y poco a poco Dios va trabajando en usted y en mí el carácter de Cristo, de acuerdo a como usted se lo permita. Dios es un caballero. En mi país le llaman a Jesús el caballero de la cruz, porque Él es todo un caballero. Y Él trabaja con todos aquellos que están dispuestos y se rinden en su voluntad. Ahora, quiero decirle, estoy súper agradecido de que pudimos ir a visitar nuestra familia en Colombia y ver a toda mi familia, que todos los domingos están sintonizados con nosotros desde Colombia, desde Australia y desde España. Nos quieren mucho y le damos un saludo para ellos, porque la pasamos divino por allá. De verdad, nos acogieron con mucho cariño, nos llevaron a pasear. Y encima de eso, Ninfa le llevó camisetas de Horeb, y andaban todos con la camiseta de Horeb allá en Colombia. ¡Somos Horeb! Amén, ¿verdad? Hasta allá, y por acá, y por todos lados. Y reflexionando durante ese tiempo, me hizo acordar de que en el año 2014 me invitaron a San Antonio, Texas, a una reunión de pastores exclusiva. Solamente habíamos 5 pastores de todos los Estados Unidos: California, Washington, New Orleans, otro más y Texas. Y la idea era, esto fue en el 2014, la idea era que nosotros 5, junto al director, que en aquel tiempo era el doctor Rolando López, que muchos de ustedes lo conocen, y el pastor, era doctor Joshua del Risco, que también lo conocen del campamento familiar, ellos dos quisieron invitarnos a 5 pastores de alrededor de la nación. Solo 5 escogieron, y entre los cuales estaba Moa, porque se dieron cuenta de un problema y de una necesidad en las iglesias hispanas. Y dijeron: hay un problema en las iglesias hispanas, y es el problema del segundo lenguaje, o los hispanos de segunda generación. O sea, los hijos suyos que nacen aquí, que después se niegan a hablar español, y usted los arrastra para la iglesia, pero ellos quieren todo en inglés y se creen gringos. Y que ni se le ocurra a usted hablarle español delante de sus amistades, porque se abochornan. Y dan la causalidad, porque todo tiene una causa en el Señor, amén, de que nosotros, los 5 pastores que nos invitaron, supuestamente somos los 5 pastores bautistas de Estados Unidos que estábamos teniendo éxito en tener una iglesia bilingüe. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y la idea era que nosotros 5 formuláramos un programa para ayudar a las demás iglesias hispanas a comenzar ministerio y a diversificar el idioma y hacerse bilingüe, iglesias bilingües, para poder, porque muchos de nuestros hijos, después de que llegan a ser teenager, ya no quieren español, o se van a una iglesia americana o dejan la iglesia por completo. Y todas las iglesias hispanas están sufriendo ese mal. Y en el 2014 nos llamaron a esa reunión, nosotros 5, para formular el programa, y la visión era que para el 2020 íbamos a haber infectado tantas iglesias, íbamos a hacer algo grande y aquí y allá. Y llegó el 2020 y no sabemos qué pasó. Eso fue en el 2014. En el 2015, su queridísimo, yo me digo a mí mismo, ¿verdad, Juana? Su queridísimo pastor fue invitado a formar parte de otro comité, una comisión que hizo la Convención Bautista del Estado de Luisiana, donde escogieron pastor hispano, vietnamita, coreano, afroamericano, blanco, de diferentes idiomas y culturas, para formular 5 años de estrategia para cumplir con la visión 2020 de la Convención Bautista de Luisiana. Y me invitaron a mí también. A mí me invitan a cosas así, yo no sé por qué. En el 2016, después de 3 reuniones en el año 2015, cuando empezaron el 2016, me cuiteé. las dejé. Porque, y yo creo que ustedes me entienden, porque ya esto yo lo he repetido mucho, ¿saben que yo todo lo repito? Tenía que manejar hasta Alejandría, 3 horas 20 minutos. Y esa manejada por allá hasta Ninfa me decía, ay, ¿para qué va para allá tan lejos? ¿A qué? ¿Qué hacen ustedes todos viejos allí reunidos hablando? ¿Qué? Y yo dije, tienes razón, 3 horas 20 minutos. A mí no me gusta manejar lejos, ¿verdad? Como ustedes saben, y le he dicho 1000 veces, y se la repito, yo crecí en una isla de 100 por 35. Si usted maneja 3 horas, se cae al mar. Y este manejada es de 3 horas 20 minutos. Quiere decir que los últimos 20 minutos nadando en mi mente. Entonces no me gusta ir en carro más lejos, no estoy acostumbrado. Me gusta ir en avión, helicóptero, si me llevan. Me cuitié. En estos días oí decir que hicieron el reporte final de la visión 2020 de la Convención Bautista de Luisiana. No sé en qué quedó, honestamente. Me boté, me bajé del barco. Y una de las cosas que sabemos es que el 2020 se convirtió en años atrás en el año de la visión. La visión, la visión, la visión, porque 2020, visión 2020. ¿Cuántos tienen 2020? No se preocupe, que al llegar a los 40 acaba eso. Ahora, el problema fue... Ah, pero es que yo me monto enseguida en otra cosa, porque estos son otros 20 pesos, pero se los voy a dar de una vez. Es que nosotros, buscando a veces el plan de Dios y buscando la voluntad de Dios, muchas veces hemos agarrado una tendencia últimamente en las iglesias cristianas de decretar, proclamar, declarar y reclamar. Y todo eso sucedió en los años del 2015 adelante, todo 2020. Y proclamamos y declaramos y decretamos. Quiero decirle que el 2020 para los chinos es el año de la rata. No sé si usted sabía, pero eso sí son otros 20 pesos y se los dejo a los chinos. Yo proclamo, yo declaro, yo decreto, yo reclamo, yo me apodero. Como si la palabra que sale de su boca y la mía tuvieran poder, ¿verdad? Y a veces lo creemos y puede ser. Pero el problema es que yo le quiero decir con todo mi corazón, yo creo que su palabra, ni la mía, ni la de nadie aquí, tiene poder y autoridad a menos que esté respaldada por la palabra de Dios. Entonces, cuando sale de los labios de Dios, ahí hay poder y hay autoridad. Pero no cuando sale de mis labios necesariamente. No puedes comparar lo que sale de tus labios de acuerdo a tus deseos o de acuerdo a tus ideas o tus designios como si tuviera poder, cuando lo que verdaderamente tiene poder es lo que se origina en la mente, el corazón y los labios de Dios. Dios no nos ha dado a nosotros autoridad para decidir lo que queremos, para nosotros pedir lo que queremos, para decretar y para proclamar y para declarar con profunda convicción. Y el tremendo problema es que nos hemos creído, y escuche bien, que si yo lo creo... Y si yo estoy convencido por fe que va a ser real, se tiene que hacer real porque yo lo creo. Y si usted está creyendo una mentira, ¿quiere que se haga realidad también? No es si usted cree, es lo que usted cree, lo que tiene la esencia. Usted puede creer que yo mido 7 pies y lo puede declarar, lo puede proclamar, lo puede decretar. Le cuento que ojalá que yo creciera. Pero como dijo un filósofo mexicano, pero lo dudo. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos y declaramos autoridad y poder. Yo quiero decirte una cosa, el poder no está en mi lengua, el poder está en la palabra de Dios, en el corazón, la mente de Dios y lo que Él decreta. Eso, cuando yo digo lo que Él dice, ahí sí hay poder. El poder está en la revelación de Dios, la palabra de Dios, la Biblia y punto. Hay un médico, me parece que él es neurocirujano, no estoy seguro, pero él es un médico especialista y es también pastor y es profesor de seminario. Él viene de la República Dominicana, el doctor Miguel Núñez. Si usted quiere mirar videos de alguien que sabe lo que está hablando, chequéelo. El doctor Miguel Núñez. Este muchacho es tremendo. Y él dijo lo siguiente. El movimiento de la confesión positiva, o sea, del pensar positivo, y proclamar algo positivo y confesar las cosas positivas, de proclamarlo, de recibir, de proclamarlo y recibirlo. Este movimiento es antibíblico de principio a fin y huele a azufre. Y puede ser que alguno de ustedes todavía esté como diciendo, sí, pero Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder. Sí, para allá vamos. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has robado me lo devolverás con creces. ¿Qué te robó el diablo a ti? Y otra cosa, ¿acaso el diablo te va a devolver algo? Porque tú lo dijiste, hoy me apodero y me lo devuelves. Y el diablo, esto es tuyo. ¿Qué nos pasa a los hijos de Dios? Que seguimos a veces luchando con un enemigo que está vencido. Cuando se nos olvida pelear que la batalla es con nuestra carne. ¿Verdad? ¿De dónde sacamos en la Biblia que el diablo nos va a devolver algo que supuestamente nos ha robado? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, cantamos y decimos y proclamamos, decretamos y declaramos. Porque muchos andan antes del 2020, usted los oía, todo esto es como una ola que viene desde hace unos años. Declarando el año de prosperidad, declarando el año de sanidad, declarando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que cuando yo digo una palabra y la digo con fe, se hace realidad. ¿Qué es esto? Simplemente porque yo lo creo. Pensamos que a veces lo tenemos que decir fuerte y patear, como estoy pateando yo, para que verdaderamente agarre forma. Que tenemos que decirlo con fuerza y con convicción. Y mis palabras se harán realidad. Ahora mi pregunta es, y aquí es donde quiero llegar. ¿Qué pasó con todas las declaraciones, con todos los decretos y proclamaciones que se hicieron para el 2020? Todo lo que dijimos, todo lo que tantos pastores, todo lo que tantos, no quiero llegar allí, profetas, oh my God, profetizaron para el 2020 y proclamaron porque 2020, esos son otros 20 pesos. Estamos mal. Porque Dios nos dio una gran lección en el 2020. Decreta, declara, proclama y vas a ver que yo hago lo que me dé la gana. Porque yo soy Dios. Proclama lo que yo te digo. Habla mi palabra y verás cómo entonces se cumplen las cosas. Creo que Dios nos dio esa gran lección. Y si no aprendemos, ¿qué nos va a suceder? Vamos a repetir los mismos errores. Y estos errores, cuando se repiten, pasan de ser errores a horrores. Y yo te quiero enseñar algo en la palabra de Dios ya mismo, que creo que nos vamos a disfrutar mucho. El 2020 fue difícil, triste, abrumador. La mayoría de la gente quisiera olvidarlo, quisiera borrarlo, o nunca jamás recordarlo. ¿Cuántos de ustedes a veces pensaron así? Yo les he dicho, yo fui uno que dije, el 2020 lo va a borrar del calendario. No existió, no fue en el nombre de Jesús. Yeah, right. No lo puedo borrar. No lo puedo borrar. Puedo hacer algo con él y le voy a hablar de eso hoy. Vemos los hospitales sobrecargados, los enfermos aislados, las familias separadas, la economía bajando en picada, las mentes preocupadas, las emociones inundadas, espíritus quebrantados. Y hace unos meses, ¿qué dijimos? ¡El 2021 va a ser mejor! ¿Quién me da esa garantía? ¡Aleluya! No sabemos. Esto está difícil. Ahora dicen que el COVID está dando peor. De hecho, quiero que sepan, tenemos a algunos miembros de la iglesia que le dio COVID hace meses atrás y ahora están enfermos otra vez. ¿Sabía usted eso? Y supuestamente se sienten peor. Welcome to 2021. Bienvenidos al 2021. No me gusta dar malas noticias, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Con el 2020, delete o save. O lo guardamos o lo borramos. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pasado? ¿Lo olvidamos o lo recordamos? La memoria es algo impresionante, ¿verdad? Es un regalo de Dios, siempre lo he dicho. Dios nos dio el regalo de memoria, de poder conservar en nuestras mentes muchas cosas. Pero qué pena que yo soy el primero que no sé usar la memoria. ¿Será que olvidar el pasado es bíblico. ¿Será que olvidar el pasado es bíblico? ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con este año pasado? Bueno, hoy vamos a ver dos pasajes. Isaías 43 y vamos a ver también en Filipenses capítulo 3. Pero vamos a llegar allí en un momentito, en un ratito. Pero primero, quiero empezar una línea para que lleguemos hasta estos dos pasajes y veamos qué hacemos con nuestro pasado. Debemos hacer un reenfoque, reenfocar nuestra visión. Pero olvidarlo, vamos a ver. Lo primero, y le voy a dar 6 cosas que podemos hacer con el pasado. Y esto no quiere decir que están todas, pueden haber otras más. Número 1, no lo puede negar. El pasado no se puede negar, es un hecho. Es algo que ha pasado. Y si ya pasó, no lo puedes negar. Ahí está. Negarlo no lo hace que se vaya. El pasado siempre ha estado allí. Y ahí va a estar. Más bien Dios no nos llama a nosotros a negar, sino a admitir, a reconocer nuestro pasado. Y yo le voy a enseñar algunas citas bíblicas. Ahora, admitir es importante. Cuando nosotros admitimos nuestro problema, nuestro pecado, nuestras fallas, cuando miramos atrás y vemos nuestra vida, de donde Dios nos ha sacado y nos ha traído, aquellos que Cristo ha rescatado, podemos admitir. Y admitir significa que vamos a confesar. Confesar significa que vamos a arrepentirnos. Y arrepentirnos significa que vamos a ser perdonados. Y ser perdonados significa que vamos a ser libres del pasado. Pero el pasado sigue allí, está marcado, ya sucedió, no se puede borrar. Usted puede desviarse de él, puede tirar su mirada hacia otro lado, usted puede darlo por pasado, usted puede echarlo hacia un lado, pero no lo puede borrar. Yo le he dicho a ustedes, y no sé si esta es repetida también como todo lo que yo hago, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo hago con personas en el ámbito de la consejería y con parejas y todo, tengo hasta 2 espejitos en mi oficina y yo un espejo retrovisor de carro. Y yo lo agarro en la mano y le digo a ellos, agárrese como que usted tiene el timón y va manejando y van en un viaje. ¡Ah, qué! Y se ven graciosos, ¿verdad? Y yo aguanto aquí el retrovisor. Le digo, ahora, yo quiero que usted mire, ¿qué tiene usted de frente? Ah, un espejo retrovisor. Bien, ¿y qué se ve en el retrovisor? Bueno, pues lo que está atrás. Muy bien, arranque, vamos manejando. ¿Para dónde van? Y nos vamos en un viaje. Y van en el viaje. ¿Y para qué sirve el espejo? Ay, por ver que el de atrás me va a pasar, o que está por el lado, que aquí y allá, para estar chequeando. Bien, qué bueno. Ahora tiene que parar a echar gasolina. Y usted se para en la gasolinera allí donde me dijo Luisito que hacen baleadas y todo allí. Y usted se echa 4 baleadas. ¿Cuántas, Luisito? 4 o 5. No sé cuántas son. Que el 4, ¿verdad? Son 4. Y se compra una Coca-Cola de dieta. Porque hay que una dieta balanceada. Y echa gasolina y usted arranca. Y mi pregunta es, ok, usted va manejando y usted se va de la gasolinera. ¿Y qué pasa con la gasolinera? ¿La ve? Sí, está en el espejo. Muy bien, siga manejando. ¿Dónde está la gasolinera? Sigue en el espejo. Muy bien, ¿cómo la ve? Más pequeña. Hasta que por fin la gasolinera, ¿qué pasó? Disappeared. Se desapareció por arte de magia. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la gasolinera? En el mismo sitio que estaba cuando paraste y te comiste las 4 baleadas. La gasolinera no dejó de ser. La gasolinera no se ha ido, no se esfumó, no se desapareció. La gasolinera sigue siendo real, solo que te has alejado de ella. ¿Te acuerdas de la gasolinera? Sí. ¿Te acuerdas lo que comiste? Claro. ¿Te acuerdas que echaste gasolina? Sí. ¿Dónde está la gasolinera? Por allá. Pero ya no la ves. ¿Vieron la diferencia? Y eso es lo que nosotros debemos hacer con el pasado. Dejarlo atrás, pero no lo podemos borrar. Siempre estará allí. Mire, usted no lo puede negar. Ahora, Jesús sí dijo, niéguese a sí mismo. No puedes negar el pasado, pero puedes negarte a ti mismo y seguirle. Ahora, número 2, ¿qué más podemos hacer con el pasado? Aprenda la lección. Por favor, aprenda. Aprenda de sus errores, aprenda de sus horrores, aprenda de sus metidas de pata. ¿Verdad? Aprendamos. Qué difícil es para nosotros. Lo escuchamos todo el tiempo. Cuando nuestros padres nos decían, aprende de estos errores. Esto es bueno para que aprendas. No repitas tus errores, porque errores que se repiten se convierten en horrores. Inclusive, ¿cuántos de ustedes dicen, aprenda de los errores ajenos? ¿Verdad? Le dice a sus hijos, aprende de mí, que yo también. Y los hijos dicen, déjeme a mí cometer mis propios errores. ¡Qué tontería más grande la que decimos los seres humanos! ¿Alguna vez? ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Nah. Yo sé que tiene la máscara puesta, pero yo sé que también pensaste así, Giovanito. Se ríe por dentro, ¿verdad? Mire, le digo una cosa. Historia, otra vez. Cuando yo tenía 13 años, hace unos días, yo recuerdo que jugaba básquetbol, imagínense, como medía 7 pies en aquel tiempo, con un equipito del barrio, y ganamos el campeonato del pueblo. 13 años, todos éramos entre 13 a 16 años. ¿Sabe qué hicimos para celebrar? Nos pegamos una borrachera. 13 años. Nunca se me olvida que de camino a mi casa, borracho en bicicleta, me estrellé contra un palo. Me raspé todo, yo llegué pero todo lleno de sangre y todo. Y cuando llego a mi casa había visita. Gracias a Dios que había visita. Porque pude entrar por la puerta de la cocina disimuladamente. ¡Hi! Y me fui a mi cuarto. Al otro día en la mañana mi mamá me encontró. Mitad del cuerpo en la cama, mitad en el piso. Sí, el vómito y todo. Me fue mal. Mi mamá vino con mucho cariño y amor y me despertó a golpes. ¡Mira! ¿Ibas a limpiar todo esto? Bueno, se armó la gorda allí. No que ella sea gorda, pero se armó. Y para mí, tristeza y miedo, me dijo, y tu papá no se ha ido a trabajar, está aquí. Ahí fue que yo dije, aleluya, me fue mal. Yo lo limpio, está bien. Mi papá vino, y cuando mi papá se asomó al cuarto, ¿vas a limpiar eso? Sí. ¿No lo vas a limpiar ya? Sí. Y yo solo te voy a hacer una pregunta. ¿Lo vas a volver a hacer? No. Ok. Mi mamá entonces quería pegarle a él. Porque no me dijo nada más. Y yo hice... La moraleja. Mi papá simplemente me estaba diciendo, en otras palabras, ¿aprendiste tu lección? Porque si la aprendiste, pues está bien, ya no lo vuelvas a hacer. Ahora, lo que él no me dijo, que yo pude leer también, si lo vuelvo a hacer, ¡ay, mamá! ¿Pero vieron eso? ¿Aprendiste? Ahora yo te hago la pregunta, ¿aprendiste alguna lección o algo en este año? ¿Aprendiste algo en el 2020? ¿Aprendiste algo de otra persona, al menos, de los errores de otro? Ojalá, mire, en 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, yo quiero que miremos esto un momento. El apóstol Pablo escribe en el verso 6, 1 Corintios 10, 6. Ahora, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Vieron eso? Como ejemplo para nosotros, a fin que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Hello. Como ejemplo, ¿qué sucede con un ejemplo? Uno aprende del ejemplo de otro. Pablo está diciendo, esto sucedió en ellos para que ustedes no hagan lo mismo. Ahora, más adelante, en el verso 11, vuelve el apóstol Pablo a decir, estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Para nosotros que estamos en tiempos postreros, o sea, aprendamos de los errores antiguos. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo aquí? Del pueblo de Israel. En los primeros 5 versos de este capítulo, el apóstol Pablo habla y dice, todos pasaron en tierra seca por el mismo mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron y bebieron bebieron de la misma fuente espiritual. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor de ellos y terminaron muertos en el desierto. ¿Cuántos quieren terminar muertos en el desierto? Ninguno. Aprendamos de los que murieron en el desierto. Aprendamos de nuestros errores pasados. Aprendamos de otros si nos toca. Esto es un llamamiento del apóstol Pablo que nos hace decir, aprendamos de los errores. Miren, el pasado fue feo, pero aprendamos el pasado. Esa es la lección. Dios nos ha dejado buenos ejemplos. Espero que hayamos aprendido del 2020. Otra cosa, número 5, número 4, número 3, ni sé por cuál voy. No permitas que tu pasado nuble tu futuro. No permitas que tu pasado nuble tu futuro. No te ofusques. Ahora sí, en Isaías capítulo 43, en el verso 18 y 19. Mira el verso 18 para empezar. Dice, no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. Ok, el profeta está diciendo, no te acuerdes, mira, no te pongas a hacer memoria del pasado. No te acuerdes de esas cosas. Deja eso atrás, deja el pasado atrás. Ahora, nos está diciendo entonces que lo vamos a olvidar. Bien, podemos nosotros a veces poner las cosas tan lejos que casi se nos olvidan, pero siguen estando allí, ¿verdad? Eso nos pasa. Yo creo que ya eso lo explicamos. Pero nos hace un recordatorio. ¿Por qué? Porque hay algo bien interesante en este pasaje. Para poderlo entender tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando aquí es que el pueblo de Israel estaba tratando de que Dios hiciera cosas que Dios no quería hacer. Básicamente estaban esperando que Dios hiciera cosas que Dios no tenía en su mente o en su plan. Y ellos estaban deseando que Dios hiciera las cosas diferentes. Y Dios le dice, y miren el verso 19, un poco más adelante. En el verso 19, entonces, le dice, he aquí hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibís? ¿No lo percibes? Voy a hacer algo nuevo. Entonces, deja de pensar en lo que ya pasó, comienza a pensar en lo que estoy haciendo, ¿no lo percibes? Comienza a pensar en hoy, mira lo que Dios está haciendo, mira lo que Él ha hecho. Es como, mire, como que a veces dejamos que el pasado nuble nuestro día. Vamos saliendo afuera y queremos ver un día claro, con el sol y muy bonito. Y vamos caminando y de momento se viene una nube. Y esa nube del pasado comienza a oscurecer nuestro día. Y lo triste es que esa nube del pasado oscurece y comienza a llover duda. Porque entonces comenzamos a dudar de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios quiere hacer. Comenzamos a dudar. ¿Qué nos pasa? Se nos ofusca, se nos nubla la mente con las cosas del pasado. Pero eso no quiere decir entonces que vas a vivir dudando de Dios por el pasado. Tenemos que confiar en Él porque el que es dueño de la lluvia y del sol es Dios. Él es dueño. El futuro está en sus manos y si está en sus manos, está en buenas manos. Amén. Número 4. No permitas que tu pasado determine tu futuro. Esto es aún más profundo. Una cosa es dejar que tu pasado como que te nuble la mente. Otra cosa es dejar que tu pasado controle tu mente y controle lo que Dios va a hacer. Hay gente, por supuesto, y siempre hablamos de esto, de que dice, yo soy así, no voy a cambiar, ya yo estoy muy viejo para cambiar. Mire, le digo una cosa. Cuando usted dice que usted está muy viejo para cambiar, lo que usted está diciendo, Dios está muy viejo y no me puede cambiar. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Él no puede. No. Dios sí puede cambiarnos. Dios sí quiere cambiarnos. Dios constantemente se nos está renovando y quiere un futuro para nosotros. Y nosotros no tenemos que dejar que nuestro pasado determine nuestro futuro. Como yo fallé en una cosa, ahora voy a seguir fallando toda la vida. No. Solo si yo lo determino así, si me dejo por el pasado. Tu esperanza no puede estar basada en tus experiencias pasadas, sino en el que tiene el futuro en sus manos. Tu esperanza está en Él. No podemos ser fatalistas. ¿Conoce usted gente así? Que todos siempre ven lo peor, ven lo mejor, todo va mal, nada va a ir bien, nada va a ir bien. No se junte con esa chusma. No. No, ayúdele. Más bien, mire, no podemos ser fatalistas. Yo quiero decir una cosa. Esta pandemia va a terminar. Sea en el 2021 o en el 2031. Y cuando termine puede venir otra peor. Dolores de parto, dijo alguien por allí. Como dijo la hermana Nivea. Apenas el comienzo de dolores de parto. ¿Cuántas aquí han parido, muchachos? Solo el comienzo. ¿Ustedes saben lo que están hablando? Mire, con vacuna o sin vacuna, Dios sigue en control. Esta pandemia, eso sí le aseguro, no es eterna. Se va a acabar y va a terminar. Dios sí es eterno. Y Él es antes de la pandemia el mismo, durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, ¿por qué estamos pandemónicos?
¿Qué nos pasa?
Dios, Él mismo, tiene un plan eterno. La pandemia no interrumpió su plan. Es parte de su plan soberano. Él tiene un plan de dar vida abundante, donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni tristeza. Lo que va a haber es gozo, salud y bendición. Y no hay nadie que pueda frustrar el plan de Dios. ¡Nadie! Esta pandemia que se nos interpone y se nos pone de frente, póngala a un lado, tírela para atrás y permita que Dios tome el lugar enfrente. Démosle a Él el lugar que Él necesita para hacer la obra en nosotros. Permitámosle. ¿Por qué? El problema es nuestro enfoque. Mire, yo creo firmemente que Dios prefiere que tú te enfoques en lo que Él hace y no en lo que tú haces o no haces. Enfócate en lo que Él hace, en lo que Él es. No en lo que tú eres y lo que tú haces. Por eso Dios dice allí en el verso 19. Primero le dice en el 18, no recuerden las cosas anteriores, no consideren el pasado. Y luego dice, y aquí yo hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo percibes? O sea, ponte en onda con Dios. Los israelitas estaban fuera de onda. Sus experiencias, mire esto, yo creo que lo que nos está diciendo a Dios aquí es, no permita que tus experiencias pasadas te nublen de tal manera que tú no puedas ver lo que yo estoy haciendo hoy, porque estás enfocado en lo que pasó ayer. Abre los ojos a hoy, que Dios está trabajando en el presente. Pero el diablo es experto, ¿verdad?, recordándonos nuestro pasado. El diablo es experto trayendo a memoria nuestro pasado. Y ustedes saben lo que dicen por ahí, cuando el diablo te acuerde de tu pasado, recuérdale a él su futuro. Punto. No te enfoques en eso. Es más, deja de pelear con él. Pelea con la carne y sal afuera. Tu futuro, mire, quiero decirte una cosa. El hermano Mauro y yo hemos hablado esto 800 veces. Y esta mañana lo mencionamos otra vez. Si el COVID se va y viene otro peor, como dicen, mire, cuando Dios llame mi número, me fui. Y si no lo llama, me quedé. Usted se va a morir cuando Dios se lo lleve. Cuando Dios, mire, ya Dios tiene tus días contados. ¿Sabes cuántos te quedan, Marvin? Casi se me va, Marvin. No, Marvin, todavía no, espero yo. Pero los que te quedan, vívelos para Cristo, ¿verdad? Y si es hoy, nos fuimos. Y si es dentro de 50, 60, 70 años, tal vez dura más. Bien, también, ¿verdad? Pues Dios tiene ya eso determinado, contado, lo tiene escrito, aprobado y sellado, y usted no lo puede cambiar. Él es soberano y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No se preocupe que Él no se equivoca. Y vamos a las últimas dos. ¿Qué hago con mi pasado? Miren Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, los versos 13 y 14, que estos son uno de esos versos bien famosos también que nosotros escuchamos constantemente del apóstol Pablo. Verso 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya hablamos de olvidar. Nosotros no podemos eliminarlo, podemos ponerlo atrás y dejarlo atrás. Usted sabe que a veces usted pone cosas allá en el olvido y cuando menos lo piensa, ¡pum!, se le vinieron enfrente a la mente y usted se acordó, ¿verdad?, de algo de cuando era niño, como Kelly se acordó de cuando era niña hace un rato. Y usted a veces tiene cosas que usted ni se imagina que usted se puede acordar hoy. Pero Pablo dijo, yo lo voy a poner allá atrás, ¿verdad?, en un compartimiento que se llama olvido. Ahora, pero Pablo dice otra cosa, dice, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome. ¿Usted sabe lo que es extenderse? Estirarse, ¿verdad? Como esforzarse. Tiene que ser un esfuerzo usted. Tenemos que hacer un esfuerzo por decir, ¿sabe qué? No me voy a enfocar allá, me voy a enfocar allá, hacia adelante, ¿verdad? Tengo que seguir. Yo no sé quién de ustedes, pero ¿alguno de ustedes alguna vez estuvo o fue militar? Yo sé que hay algunos como el hermano Chusito, tal vez hay algunos que fueron militares. Yo quiero decirle un secreto que tal vez alguna gente no sabe, ¿eh? Pero el que fue militar tal vez pueda comprender esto mucho mejor. En el ejército nunca se marcha hacia atrás, siempre se marcha hacia adelante. ¿No? Cuando el capitán, el sargento, quien sea que lleva el pelotón a marchar, se lleva a su grupo, le dice, ¡marcha adelante! No sé cómo lo dice en español, yo siempre lo oí en inglés, acá. ¡Hard march! Y uno sale marchando, ¿verdad? Ahora cuando dicen, ¡to the rear march! Marcha hacia atrás, ¿qué hace uno? No. ¿Verdad que no, Chusito? No. Me doy la vuelta. ¿Para dónde voy marchando? Hacia adelante. Pero él dijo marcha atrás. Sí, pero yo me volteé. Voy hacia adelante. Y si dice flanco izquierdo, voy hacia adelante. Derecho, voy hacia adelante. Nunca marcho hacia atrás. No importa en qué dirección vaya. Así es con Dios. Así es con tu pasado. Déjalo atrás. Aun cuando digan marcha atrás, pon tu mirada hacia adelante. Es una nueva dirección. Hay que marchar hacia adelante. ¿Por qué? Porque hay que seguir hacia adelante, porque hay una meta, hay un lugar donde queremos llegar, hay algo, un blanco al cual queremos dar. Hay algo hacia adelante. Y el apóstol Pablo lo dice en el verso 14, obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio del supremo llamamiento del Señor. El llamamiento a la salvación, el llamamiento a una relación con Él, el llamamiento a una vida eterna con Él. Y Pablo reconoce que este premio está en la eternidad, pero este premio está en nuestra cuenta porque Cristo vino aquí a lo terrenal a pagar por Él en la cruz y a través de su resurrección. ¿Estás? ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo quería dejar saber, lo que yo hice en el pasado no cuenta. Lo que cuenta es lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Por qué digo esto? Porque allí mismo en el capítulo 3, si usted empieza a leer desde antes, desde el versículo 4, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo, yo soy judío de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, maestro y sin mancha. Básicamente Pablo está diciendo, búsquenme por donde me busquen, no me va a encontrar nada malo a mí. Yo soy ante ustedes inmaculado. Pero mire lo que dice en Filipenses 3.7. Mire Filipenses 3.7 lo que dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Todo. No me importa lo que yo era, si yo era un maestro de la ley, si era un fariseo, si soy de tal tribu, si era prominente, si soy esto, si soy lo otro. ¡Nada de eso! Todo lo que hice en el pasado, todos mis logros, todo. Nada de eso me sirve. Lo que me sirve es marchar adelante hacia el premio de la salvación en Cristo Jesús. Esa es la meta. Y ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener este año, el otro año y todos los años. No podemos cambiar de visión. Nuestra visión es creerle a Él, ir hacia Él, impactar este mundo con el amor de Él, punto. Eso nunca cambia. Nosotros tenemos que enfocarnos en Él. Mire, Pablo no iba a borrar su pasado, pero sí lo iba a poner atrás, donde pertenece. Usted no pare, siga marchando. Demasiados cristianos en el 2020 pararon de marchar. Demasiados cristianos en el 2020 pararon de tener comunión unos con otros. Dejaron de hablarse, dejaron de leer la Biblia, dejaron de servir, dejaron de venir, dejaron tantas cosas. Y hay que estar. Búsquele, búsquele, búsquele. Sigamos buscándolos, sigámoslos alentándolos. Mi hermano, mi amigo, si tú estás en tu casa y estás apenas aquí en este pueblo, ¿qué pasó? Aquí hay lugar para ti. Estamos siguiendo todos los protocolos como nos toca y gloria a Dios, aquí estamos. Vamos, mi gente, sigamos marchando sin excusas. Porque te digo otra vez, ¿qué tal si el 2021 se pone peor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a parar? No, tenemos que seguir marchando adelante. Si Dios está conmigo, ¿de quién temeré? A la muerte no le tengo que temer. Si tengo a Cristo, la muerte es ganancia. ¿Cuántos quieren ganar? Pero todavía no, ¿verdad? Más despuesito. No le digo, ¿verdad? Pero sigamos una cosa. En vez de andar en temor, debemos andar en victoria, de victoria en victoria, siendo transformados de gloria en gloria en Cristo Jesús, siguiéndole con fe, porque Él nos guía y a todos juntos nos lleva al tambor de la victoria y nos lleva a nosotros hasta el fin, a los brazos del Padre. ¿Cómo sé esto? Porque la número 6, no se olvide que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de principio a fin, por la eternidad, Él es el mismo. No te olvides de eso. Pregunta que te hago, ¿alguna vez Dios te ha fallado? ¿Y será que te va a fallar? ¿Te ha hecho Dios algo malo? ¿Alguna vez se ha olvidado de ti? El mismo Dios que confiaste en el 2019 es el mismo Dios que debiste haber confiado en el 2020 y es el mismo Dios que tienes que confiar en el 2021 y hasta que Dios te lleve. Todavía está en el trono y Él es el Rey. Todavía sigue teniendo un plan perfecto que está escrito y determinado porque Él es soberano Dios. Y todavía sigue siendo fiel aquel que nosotros podemos confiar porque Él es fiel. Y sigue siendo el Dios de amor que nos llama a una relación porque Él es el Padre celestial que busca a nosotros, nos busca para ser sus hijos. Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? No lo niegue. Aprenda las lecciones. No permita que le nuble su futuro. No permita que determine su futuro. Y échele para adelante a lo que está delante, el premio del llamado de Dios en Cristo. Y recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Renueve su enfoque. Torne sus ojos del pasado hacia el frente. Y siga a Cristo con todo su corazón. Mire, esta se la dejé para último. Pero Dios no nos dice a nosotros, en la palabra de Dios, que tenemos que borrar el pasado. ¿Usted sabe cuántas veces Dios le dijo al pueblo de Israel, por ejemplo, van a hacer una fiesta de tabernáculos para que se acuerden cuando caminaron en el desierto? No se olviden de eso. Se van a mudar a una chocita y van a vivir ahí por una semana para que se acuerden de cuando andaban como nómadas, como peregrinos. Inclusive Dios le dice en Deuteronomio capítulo 5 en el verso 15, instruye al pueblo, ¿a qué? Que no se olvide. Mire, acuérdate que fuiste que esclavo, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Acuérdate. Ah, pero es que yo no me quiero acordar de eso porque fui. Acuérdate cuando tu pecado te tenía hundido en el lodo y rumbo al infierno. Acuérdate de eso, que no se te olvide. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no quiere que te olvides? Porque Dios entonces continúa diciendo, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.